Tenemos en línea a la concejala Karen Tepp. ¿Por qué le hemos convocado a Karen Tepp? Porque ustedes saben que el gobierno anunció en estos días crear una empresa nacional de alimentos con el objeto de bajar la inflación. Es interesante porque, si bien tiene características totalmente distintas, Ciudad Futura, aquí en Rosario, tiene un emprendimiento que es el Tambo La Resistencia, donde fabrican alimentos. Obviamente no es el Estado, pero tienen experiencia en una gestión comunitaria, social, de la producción de alimentos. Por eso queríamos tener la mirada de la concejala Karen Tepp, que es concejala del bloque de Ciudad Futura. ¿Qué tal, Karen? Te saludamos, el equipo de Monchi Balestra, aquí por Radio Nacional. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Primero,
¿cómo va, Karen? Gracias por estar con nosotros.
Por favor, a ustedes, un placer.
Bueno, ahí la primera pregunta es, ¿qué mirada tenés sobre este proyecto que el gobierno está analizando de crear una empresa nacional de alimentos, que, por cierto, ha generado también algún rechazo de los sectores productores de alimentos y de algunos medios afines?
A ver, a mí me parece que es absolutamente saludable y necesario que el Estado, en sus distintos niveles, empiece a tomar el tema de los alimentos como un problema de orden público. ¿Y en qué sentido? Digo, los alimentos en los últimos años han sido de los bienes que más se han mercantilizado, digo, se han convertido sin lugar a dudas en un bien lucrativo, con empresas que han concentrado cada vez más la producción, la distribución de esos alimentos, y que claramente eso repercute por deficiencias del Estado, pero también del propio mercado, en que cada vez sea más difícil el acceso a los alimentos, alimentos saludables, y a que se fortalezca un sector productivo que año tras año agudiza su crisis. Digo, en el sector lácteo, como podían estar mencionando ustedes con nuestra experiencia del Tambo La Resistencia, pero así también con otras cadenas de valor en nuestro país. En ese sentido, que el gobierno nacional esboce o ponga sobre la mesa, empezar a discutir, a debatir y a pensar, digo, colectivamente la idea de una empresa nacional de alimentos, es para nosotros un dato alentador. Sí, digo, con las experiencias que tenemos en el Tambo La Resistencia, en la misión antiinflación, e incluso con un proyecto que hace 2 años presentamos junto a el Frente Patria Grandes, que es precisamente una empresa pública de alimentos con plantas fraccionadoras locales de alimentos, que si quieren después les cuento un poco más sobre eso, pero digo, veníamos con esas propuestas. Lo que pedimos es que este debate sea realmente federal, que sea territorial, que tenga como protagonista al sector productivo de nuestro país, que no suceda esto de que son discusiones o políticas que se piensan desde la capital federal, donde claramente no se tiene, digo, sí, una influencia o un actor productivo importante, sino por el contrario, y que además ese debate, si hay voluntad realmente del gobierno nacional en avanzar en esta línea, bueno, no suceda como en otros casos puede haber sido lo de Vicentín, donde pareciera que hay una voluntad de trabajar en pos de la soberanía alimentaria, y después sabemos todos que estas cosas suceden cuando se ponen estos temas en discusión. Existen los sectores reaccionarios y conservadores que van a salir a defender el status quo, pero de la misma manera o con más fuerza crecen expectativas, ilusiones, deseos del sector del interior, sobre todo de nuestro país, que hace mucho tiempo viene esperando que el Estado mire la producción de alimentos con el objetivo de garantizar su acceso justo, sano y equitativo a la población, y que cuando suceden estas cosas que se enuncian pero después se retrocede, la realidad es que genera mucha frustración y sobre todo un sentimiento de que no hay alternativa. Y eso, claro, es lo peor que puede hacer la política en estos casos.
Sí, yo entiendo que una empresa nacional por ahí de un día para el otro sería complejo, pero me parece muy interesante la mirada de hacer algo federal, de empezar quizás por el interior, no como muchos planes que terminan siendo en el mercado central o estos cortes de carne que acá no los vemos, y empezar por la producción regional, por ahí en distintos lugares, y después de menor a mayor ir creciendo, ¿no?
Sí, absolutamente. Digo, para nosotros lo que tenemos que lograr, digamos, lo que sería la mejor opción para tanto el Estado nacional como los estados provinciales o locales que tengan interés de abordar estos temas es que puedan realmente trabajar con quienes ya vienen produciendo, construyendo otras estructuras de costo, otros procesos productivos en el propio territorio, para que sean desde esas experiencias que se pueda sacar, distintas dispositivos, algunos pueden tener que ver más con mercados centrales o mercados de cercanía, otros pueden ser, como lo planteamos nosotros, plantas de fraccionamiento para lo que son las canastas básicas de alimento, otro puede ser el acompañamiento a los sectores productivos rurales en facilidad de acceso a la tierra. Para materializar una idea de empresa nacional de alimentos se necesita poder, de alguna manera, diversificar las herramientas y las formas de intervención del Estado. Si lo pensamos meramente como una cuestión enunciativa, incluso más de disputa ideológica en los canales televisivos, o pensadas en mesas de negociación entre funcionarios estatales y empresarios que claramente tienen un poder de lobby muy fuerte, no solamente en la industria de los alimentos, sino en los medios de comunicación y demás, creo que ese camino va al fracaso. Por el contrario, yo creo que la intervención del Estado tiene que ser virtuosa en el término de poder fortalecer y acompañar las experiencias alternativas que nos pueden permitir a los consumidores también, como otro eslabón débil de la cadena, tener opciones a la hora de ir a comprar los alimentos.
Karen, contanos un poco de tu experiencia ahí en el Tambo La Resistencia. Si se puede producir a precios competitivos, debe tener su complejidad la elaboración de alimentos, como todo tema, ¿no? Pero sobre todo, bueno, uh-huh, porque hay controles bromatológicos, pero debe ser difícil también entrar al mercado, que por lo que uno ve está muy concentrado, muy cerrado. Bueno, a propósito, justamente, ¿cómo hacen ustedes para colocar su producción y si realmente han logrado tener precios competitivos en el mercado?
Sí, a ver, la cadena láctea tiene como todos sus eslabones son complejos porque están concentrados, ¿no? El primer desafío es cómo hacer para que los tambos familiares o de pequeña y mediana escala que existen aún en la cuenca lechera de nuestra provincia, que claramente están cada vez más agobiados y les es difícil y a duras penas mantener esa unidad productiva primaria, básicamente porque la mayoría de sus insumos y costos de producción están dolarizados de alguna manera, por la comida de los animales, por los combustibles, etcétera, 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 y se encuentran frente a dos o tres empresas que monopolizan el mercado de los lácteos, que le fijan el precio de la leche sin posibilidad de negociación alguna, porque a diferencia de lo que puede ser producir granos, que vos los podés guardar, esperar en el tiempo, esperar el mejor momento para venderlo o fijar o negociar un precio, en el caso de la leche, lo que necesita el tambero es sacársela de encima porque tiene otras realidades en su producción. Bueno, ese es el primer eslabón que nosotros logramos con la experiencia del Tambo La Resistencia. Bueno, eso que antes era una dependencia absoluta de esas empresas, poder sortearlo o hacerle un bypass con la creación de una planta de lácteos que agregue valor en origen. Todo lo que se produce en un tambo de 1.500 litros, como es hoy el Tambo La Resistencia, se convierte en quesos y en dulces que llega a la mesa de los consumidores. Como estamos en una zona, en un área periurbana de una de las principales ciudades de nuestro país, tenemos la posibilidad también de, a través de mecanismos de comercialización directa con los consumidores de Rosario, que se haga la venta y la comercialización de todos los productos que generamos. Los precios son competitivos en un rubro que, como es el de los quesos, que hay una diversidad de opciones, también con respecto a cada queso en particular, pero en términos generales el promedio que tenemos es de entre un 15 y un 20% más económicos de lo que son las marcas que se encuentran en las góndolas en cualquier supermercado. Pero además de eso, nosotros hemos hecho estudios acerca de comparar cuál es la estructura de costo de nuestro sistema lácteo y el del sistema de las tres empresas monopólicas de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos comprás un queso del Tambo La Resistencia, cada peso que vos estás pagando, ¿cuánto va al productor cuánto va al salario de los trabajadores de la industria, cuánto va a logística, cuánto va a impuestos. Y el mismo estudio hicimos respecto de un queso de alguna de las marcas conocidas, por decirlo de alguna manera. Y ahí nos vemos que no solamente hay una cuestión en términos de reducción de lo que es el precio que encuentra el consumidor, sino que se distribuye de manera distinta los recursos dentro de ese mismo producto. Cuando vos compras un queso de la Resistencia, el 46% de lo que estás pagando va al tambero. Cuando compras un queso de otra marca, solamente el 24% de lo que estás comprando va al tambero. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro que vos pagás cuando compras esa otra marca? Un 30% estás pagando publicidad, packaging y merchandising. Karen, ¿es justo? ¿Tiene sentido?
Permiso, Diego. Y Karen, te quiero hacer una consulta en base a esto que estás diciendo. Monchi te habla. ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Monchi?
Bien, bien, súper bien. Hay algo que nunca entendí, que es que por qué una manzana de Río Negro tiene que ir a Buenos Aires a que, no sé a qué, y después tiene que volver a Río Negro. Digo, ahí también hay un mambo con los productores, digamos, que hay algo que no tiene sentido, es como se encarece, ¿por qué?
Mira, absolutamente. Es más, te doy otro ejemplo más cercano a nuestra zona. Hace algunos años, todo el cordón periurbano de Rosario tenía producción frutihortícola. La lechuga que consumías cuando eras chico muy probablemente se haya producido en alguna de los cordones de las ciudades aledañas a Rosario o en la propia periferia de Rosario. Hoy las tenemos que traer de Mendoza o de La Plata. Eso es claramente repercute en el precio que uno está pagando, sin lugar a dudas. Tiene una huella ecológica que no tiene, digamos, racionalidad al mediano y largo plazo, pero básicamente tiene que ver con que también ahí hubo algunas alianzas de poder y económicas, sobre todo desde los años 90 a esta parte, entre el sector alimenticio y también lo que es la logística, digamos, el negocio de los servicios de logística que hacen este circuito que para el sentido común de cualquiera de nosotros no tiene, digamos, ninguna razón de ser. Bueno, ¿cuáles son las explicaciones de esto? Tienen que ver con esa concentración de determinados actores económicos que además han hecho de los alimentos ya no una necesidad básica a satisfacer para sobrevivir, sino una mercancía y un bien de lucro que incluso lo hacen jugar como commodities en el comercio internacional y como un bien financiero más que productivo.
Karen, mencionaste, Gabriela te saluda, buenas tardes, mencionaste recién una empresa pública de alimentos. ¿Ese es un proyecto que ya está armándose? ¿Hay posibilidades de que eso esté en Rosario?
Sí, nosotros cuando presentamos junto a Patria Grande esta iniciativa fue a un mes de comenzada la pandemia. Y básicamente lo que nos llamó o nos despertó la alerta era que el Estado estaba teniendo que hacer compras cada vez más importantes de alimentos para poder atender básicamente la emergencia, ¿no? A sectores que históricamente han tenido que, de alguna manera, recurrir a políticas estatales para poder acceder a los alimentos, esa población se fue ampliando cada vez más. Y ahí lo que veíamos es qué sucedía. El Estado mismo terminaba siendo víctima de esos formadores de precio y de esas cadenas que estaban concentradas. Entonces nos empezamos a imaginar en esta posibilidad de construir plantas fraccionadoras locales en las principales ciudades de nuestro país, que lo que puedan hacer es tomar los 10 alimentos básicos de la canasta familiar, legumbres, harinas, fideos, arroz, yerba, aceite, tomate y algunos otros más, poder hacer una planta que compre a los productores de manera directa, fraccione o en algunos casos incluso tenga el proceso de la molienda para abaratar costo y pueda poner esos productos en circulación. ¿En qué vías? Al consumidor directo, a través de la entrada en góndolas, que eso sin lugar a dudas va a ser, digamos, parte de la pelea después para que los supermercados pongan estos productos en sus góndolas, pero además que pueda ser una opción para el propio Estado para poder comprar a estas empresas que tienen que ser para nosotros de gestión social, cooperativa, empresas sociales, empresas recuperadas. Digo, no tiene que ser el propio Estado comprándole a los proveedores, pagando los sueldos y vendiendo esos alimentos. Sí, lo que tiene que hacer es apoyar esas iniciativas a través de una inversión inicial y después con la compra de esos volúmenes, donde el Estado además gana de manera eficiente en términos económicos. Nosotros estuvimos estudiando lo que son las licitaciones públicas de compras de alimentos del municipio de Rosario y de la provincia de Santa Fe. E hicimos en este estudio y este proyecto que ya está presentado al gobierno nacional y que incluso lo único que estamos esperando es que lleguen los fondos para ponerlo en marcha, lo que se ahorraría los estados al comprar a estas plantas es entre un 30 y un 40% menos de lo que hoy le pagan a las empresas concentradoras de las distintas cadenas o a las distribuidoras, grandes distribuidoras, que son las que terminan proveyendo al Estado en alimentos para la asistencia alimentaria. Eso creemos que tiene que ser una intervención, o a eso nos referimos con una intervención virtuosa y eficiente del Estado, que no se trata en un concepto de monopolizar los alimentos o estatalizar toda la industria de los alimentos, sino de algo más interesante, que es que el sector público, el sector estatal, pueda trabajar en articulación con el sector productivo existente que necesita de esa sinergia.
La última para cerrar, dijiste que ya está todo presentado y esperando los fondos. ¿Dónde estaría en la ciudad de Rosario?
Lo que se prevé es que esté en la zona sudoeste de nuestra ciudad, digo, por la básicamente una cuestión de planificación urbana de alguna manera, porque tiene que ver con los corredores industriales que prevé la normativa de nuestra ciudad, y además por una cuestión de accesibilidad para el resto de los cordones productivos. Ya está el relevamiento de todos los productores que podrían ser quienes vendan la materia prima a esta empresa, y a partir de allí, una vez que lleguen los fondos nacionales, ya está, digo, es un proyecto, la verdad, que se han sumado desde que nosotros lo presentamos públicamente una cantidad de ingenieros agrónomos, ingenieros en industria alimenticia, que han montado todo el proyecto, e incluso se tiene que adaptar porque las máquinas se mandan a hacer especialmente. Digo, hay mucho trabajo serio, con conocimiento puesto en esto, y creemos que cuanto más rápido se pueda poner en marcha, va a ser una experiencia más de las tantas que hay en nuestro país para ir a esa política de soberanía alimentaria tan necesaria. Ojalá que podamos avanzar lo más pronto posible, y la verdad que para nosotros sería un orgullo que Rosario pueda ser la primera ciudad de nuestro país que tenga una experiencia de estas características.
Karen, muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, saludos a la audiencia y buen fin de semana.
Gracias, igualmente para vos. Muchísimas gracias.